Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos encendido la linterna en Sevilla, donde tengo la suerte de participar en el Aula de Cultura de ABC, en la Fundación Cajasol, para presentar Mi abuela sí que era feminista. Perdón por la autocita. Digamos que todo por el poder. Y si no se pudieran conquistar los cielos, entonces todo por la oposición. Así hay que entender el esperpento del Consejo de Ministros y sus socios desde que se fundó y ahora que se acercan las elecciones ya ni te cuento. Sánchez, Yolanda, Pablo Iglesias, Esquerra, Batasuna, el PNV y hasta Teruel Existe están jugando ya en el siguiente tablero, en el día después. Porque si les da la suma de perdedores, harán lo imposible por seguir gobernando bajo la patraña progresista, reformista y feminista. Y porque si no suman, se querrán posicionar para la oposición. Es decir, para tomar las calles, para liderar el Parlamento y así esperar a la siguiente mientras Feijóo se come el marrón. Uno, lo de izquierda y derecha es muy relativo. Hablar de izquierda progresista y de lucha de clases desde el Falcon, vestida de marca o con la calle del chaletazo cortada por la Guardia Civil, no cuela. Y seguimos ahorcados por esas etiquetas, como si los socios independentistas huidos a Waterloo o a Suiza fuesen revolucionarios. Bueno, pues yo me niego a comprarles el discurso y la mercancía. Eso de la izquierda y la derecha procede de la Revolución Francesa y ya no sirve. Dos, no se me olvida aquella visita a Ferrol, aquel programa hace un año y pico frente a la base naval, y como un socialista local de toda la vida me dijo, a Yola quedáis, os vais a enterar quién es Yolanda Díaz. Yo le respondí que eso a quien había que decírselo era a Pedro Sánchez, y él me respondió, no, si ya se lo hemos dicho, pero es lo que hay. Bueno, pues tenía razón. Hablamos de Yolanda Díaz como si fuera Angela Merkel o Benazir Bhutto, y no ha empatado todavía con nadie. Tres, en su maquiavelismo, Sánchez las debe estar gozando. Debe estar pensando algo así como que se devoren entre ellos. ¿Te imaginas el ambientazo en el Consejo de Ministros? Las miradas, las puñaladas, ¿te imaginas cómo silban las balas? Cuatro, por cierto, ¿qué piensa Yolanda Díaz de la ley del sí es sí o de la guerra de Ucrania? ¿Con quién va Superyol? ¿Con Putin o con la OTAN? ¿Apoya Yolanda Díaz un referéndum en Cataluña? Son preguntas claves, pero sinceramente me temo lo peor. Cinco, sobre Pablo Iglesias. Ese tertuliano, porque nunca hemos hablado tanto de un simple tertuliano. De eso es de lo que cobra, además supongo de lo que le quede como ex vicepresidente del gobierno. Manda en Podemos como Stalin en el Kremlin, pero que se sepa, su oficio es pontificar en la SER, iluminarnos desde RAC 1 y dar la chapa gracias a Jaume Roures en no sé qué televisión del Chichinabo por internet. Y ahí está el tío, que parece Olof Palme. 6. El resto del gobierno Frankenstein o del experimento Sánchezstein. También tienen tela, ¿eh? Ada Colau, Íñigo Errejón, Otegi, Junqueras, Garzón. ¿Qué puede salir mal? 7. Yolanda Díaz no quiere cargarse a Pablo Iglesias, que también. Yolanda Díaz quiere sustituir a Pedro Sánchez, no nos engañemos. Y lo saben todos los protagonistas de la jugada. Su ambición solo es comparable a la de su sanchidad y a la de su ex macho alfa. 8. El capítulo de los insultos cruzados es maravilloso. Machistas, ensalada de hostias, miserable, cobarde, cascarrabias, gruñón, te voy a joder la vida. Y aquello de los hombres de izquierda son un peñazo. Este es el nivel, ¿eh? Este es el nivel del gobierno de España. 9. A vueltas con Pablo Iglesias. Ya nadie se acuerda del ridículo del líder supremo, o amado líder, en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Pablo Iglesias se fue con el rabo entre las piernas al quedar por detrás, por este orden, de Isabel Díaz Ayuso, Mónica García, Ángel Gabilondo y Rocío Monasterio, Vox. El quinto fue aquí el figura y tardó 10 minutos en esconderse en el chalé. Ni pisó la Asamblea Regional, menudo es él. Y 10, mi postdata, pactarán. Sin duda, si les da la suma, pactarán. Y se olvidarán de los indultos y los desprecios. Y volverán a abrazarse mientras se clavan el puñal en el omóplato. Como les dé la suma, Sánchez es capaz de sentar en la Moncloa a Chapote, a Puigdemont y otra vez a Pablo Iglesias. Y los varones que queden, a tragar. Y Super Jolly, a tragar. Ahora noticias.
Escuchas La Linterna.
Y repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 18 de abril. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El Consejo de Ministros aprueba destinar al alquiler social 50.000 viviendas que están en manos de la Sareb.
El gobierno quiere ampliar la oferta y abaratar los precios, pero dos de las ciudades con más demanda, Madrid y Barcelona, solo poseen el 20% de este parque inmobiliario. Además, hay que hablar de las que están en malas condiciones o de las que directamente están ocupadas. Desde el Partido Popular han hecho su propuesta y lo que abogan es por un cheque de 1.000 euros para jóvenes, medidas para echar los ocupas en poco tiempo, en menos de 24 horas, y más suelo público.
La Comisión de Justicia del Congreso da luz verde a la reforma de la ley del solo sí es sí.
Se han aprobado los últimos cambios presentados por el PP, que han sido apoyados por el PSOE. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha tenido los votos en contra de Podemos, Esquerra y Bildu, es decir, de los socios del gobierno. Esto es un lío, pero es así. El jueves se va a debatir y se va a votar en el Senado y todo apunta a que va a salir adelante con el apoyo necesario.
Y también en el Congreso, Vox presenta una iniciativa para garantizar el derecho a la vida de los pacientes en cuidados paliativos.
Unas 80.000 personas en España siguen sin poder recibir la atención necesaria mientras aumentan las ayudas para aplicar la de la eutanasia. Con esta propuesta, Vox quiere incidir en que la ciencia demuestra que una buena medicina evita llegar a este final.
El rey emérito aterrizará este miércoles a mediodía en el aeropuerto de Vigo.
Lo hará en un vuelo privado procedente de Londres, donde se encuentra ahora mismo. Y es que hace unos minutos hemos sabido que ha llegado al estadio de Stamford Bridge para ver el Chelsea-Real Madrid. Durante los próximos... Vamos a escuchar cómo llegaba.
Su majestad, un resultado. Un resultado, su majestad.
Ya has oído, ¿no? Su majestad, un resultado. Y de fondo se oye, viva España. Esa era la llegada de Juan Carlos I a Stamford Bridge, al campo del Chelsea. Durante los próximos días, te decía, va a estar en Sanjenjo, donde el fin de semana va a participar en las regatas de vela.
Vladimir Putin visita por sorpresa las regiones ocupadas de Jersón y Luhansk.
El presidente ruso ha charlado con líderes militares para conocer la situación en esa zona. La visita ha coincidido con un bombardeo ruso en el mercado de Jersón, que ha dejado un muerto y decenas de heridos.
El ejército de Sudán y el grupo militar Fuerzas de Apoyo Rápido acuerdan un alto el fuego de 24 horas.
Se va a garantizar el paso seguro de los ciudadanos atrapados y la evacuación de los heridos. Hasta el momento, los enfrentamientos han dejado casi 200 civiles muertos. Luchan por hacerse con el poder en el país africano. Sin embargo, llegan informaciones de que al parecer no se está respetando esa tregua. Jorge Carlos Naranjo es misionero español comboniano en Sudán del Sur y ha estado hoy en 13.
Estamos en la fase de decir, bueno, pues cada uno de los dos ejércitos intenta conquistar lugares estratégicos de manera que cuando llegue el momento de sentarse a negociar tengan una posición más fuerte. Ahora, ¿qué puede pasar? La mayoría imaginamos que el ejército sudanés prevalecerá sobre el grupo paramilitar.
Prisión permanente revisable para el asesino de un niño de 9 años en Lardero, en La Rioja.
El tribunal impone la pena máxima a Francisco Javier Almeida y además le condena a 15 años de prisión por un delito de agresión sexual. En octubre de 2020 engañó al pequeño Alex para llevarlo a su casa y allí la asfixió.
Y libertad provisional para el profesor acusado de agredir sexualmente a una docena de alumnas en Totana.
El hombre de 46 años no podrá acercarse a las menores ni comunicarse con ella. Las agresiones se habrían producido entre 2018 y 2023. Fue un policía encargado de dar charlas en el centro quien escuchó el relato de las chicas y posteriormente puso la denuncia.
Y encuentran las primeras representaciones humanas de Tarteso en el yacimiento de Casas de Turuñuelo, en Badajoz.
Ojo a esta historia que es alucinante. Es un descubrimiento de primer nivel. Son restos casi completos de 5 relieves con formas humanas y son, atención, del siglo V antes de Cristo. Esther Rodríguez es la codirectora del proyecto y ha explicado hoy que estos restos han sido encontrados en un patio en el que se documentó un masivo sacrificio de animales.
No hemos dejado de estar felices, ¿no? Desde el primer fragmento que salió,
pues les presentamos lo que serían los primeros restos de Tarseso.
Para los investigadores del CSIC supone un profundo cambio de paradigma en la interpretación de la cultura tartésica, considerada una de las primeras civilizaciones occidentales. Ya has escuchado, les presentamos los que son los primeros restos de Tartexo. Y nos queda algo en los deportes, o mucho, quién sabe, Necane.
Pendientes de la Champions, a las 9 Chelsea, Real Madrid, vuelta de cuartos de final, con 2 goles de ventaja para el club blanco. Allí, como hemos contado, va a estar en el palco el rey Juan Carlos
I. Ahí ha llegado, le han pedido un resultado. Él no ha contestado y se queda de fondo. ¡Viva España!
Y aquí en nuestra liga los árbitros de momento descartan ir a la huelga. Se han reunido para analizar el clima hostil que dicen que hay contra ellos. No van a parar el campeonato, pero piden reflexionar y que se tomen medidas antes de que se produzca una desgracia. También cargan contra la liga por lo que consideran que es una campaña para señalarles y ridiculizarles. Y en tenis se está jugando el Conde de Godó en Barcelona. Feliciano López se ha despedido tras 22 torneos jugados en Barcelona. Ha perdido contra Goffin.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en Pirineos, Cataluña y áreas próximas con posibilidad de algún chubasco, en general débil durante lo que queda de día. Este miércoles, nuboso en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla. No se descartan lluvias débiles en esa zona, pero las temperaturas seguirán en ascenso. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 12 grados y máximas de 26 grados. Viento fuerte de levante en el estrecho y en la costa noroeste de Galicia.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Y aún nos queda un asunto más. La inteligencia artificial está cambiando las reglas del mercado laboral tradicional y cada vez está más presente en más sectores. Se calcula que en España más de 1,5 millones de puestos de trabajo pasarán a realizarse por robots en los próximos años. El 11% de los trabajadores españoles se encuentra en alto riesgo de perder su empleo. Claudia Cid.
Pese a la pérdida de trabajos, la robotización creará casi 2,5 millones de empleos en los sectores donde se necesita una mayor cualificación. José Ignacio López Sánchez, experto en organización de empresas.
España en el 2030 tendría un crecimiento neto de en torno a unos 670.000 empleos. Si sustituyes tareas físicas y manuales, o también con un nivel cognitivo básico. Las tareas que se deben promocionar, por un lado, son las que tengan altas capacidades cognitivas, sociales, emocionales y tecnológicas.
Si esta automatización se aplica de manera adecuada, el país llegará a ser mucho más competitivo.
Aquellos países que tienen un alto nivel de automatización y una alta densidad de robots son países que presentan una alta productividad y en la mayor parte de ellos la tasa de desempleo es mucho menor. No estamos perjudicando, todo lo contrario. Podemos estar perjudicando si no somos capaces de reorganizar el empleo.
En todo este proceso, las universidades y la formación profesional van a ser clave para poder recualificar a los trabajadores que queden desfasados.
Es martes, y los martes el foco en la linterna lo pone Alejandro Requijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Qué elegancia.
Bueno, es algo bastante habitual.
Sí, yo no digo nada. Bueno, la investigación del caso mediador se desgaja, la jueza remite una parte a la Fiscalía Europea. ¿Qué es y eso qué consecuencias tiene?
Bueno, pues la primera consecuencia es que empieza a delimitarse las dos almas de esta trama mediador. Por un lado está la que encabeza el exdiputado del PSOE, Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. Ya es conocido por todos, comidas, regalos, dádivas, cenas en el Ramsés, visitas a clubes de alterne, pago de comisiones. Bueno, todo ello a cambio de ayudar a empresarios en Canarias ante la administración local, valiéndose de su sobrino, que era el responsable de la ganadería en las islas. Y luego estaba la otra vertiente, la que tiene como cabecilla a un general retirado de la Guardia Civil, que estaba al frente de una misión internacional llamada Garci Sahel. Lo que se investiga, Rubén, es si este mando también aceptaba regalos a cambio de adjudicar a dedo contratos de este proyecto internacional diseñado nada menos que para luchar contra el yihadismo en África. Y como esta estrategia está financiada con subvenciones europeas, pues se lo queda la Fiscalía Europea.
¿Qué es y de quién depende la Fiscalía Europea?
Depende de la Unión Europea, pero se investiga aquí en España. Vaya, que nadie se imagine a un fiscal, qué sé yo, de Luxemburgo tomando declaración al general de la Guardia Civil, no. Su responsable es una fiscal veterana de otras causas en España, como Concepción Sabadell, y su puesto caduca en julio, eso sí, así que si decide algo tendrá que hacerlo más o menos pronto.
A lo mejor lo deja ya estar. Teniendo en cuenta que se va en julio, estamos a casi a mayo, bueno, ya veremos. ¿Hablamos mucho dinero en esta derivada de la trama?
Según con qué se compare, la verdad, lo que se ha remitido a la Fiscalía Europea desde el juzgado de instrucción número 4 de Tenerife son 4 adjudicaciones que fueron presupuestadas en 2,3 millones de euros. Eso es bastante. Pero sí, cada adjudicación luego se troceó en diversas licitaciones y en las 4 se benefició parcialmente un empresario investigado por su relación con la trama. Se llama José Suárez, pero le llamaban José Drones porque se dedicaba a la venta de este tipo de aparatos voladores. Este empresario se benefició con un total de 263.000 euros de dinero público de esos 4 contratos y ahora hay que acreditar si eso fue gracias a la intervención directa del general a cambio de favores o de comisiones. Hay, de hecho, 3 contratos que son para los países de Mauritania, Níger y Mali dentro de ese plan que te cuento que era para la protección del Sahel. Y lo que tienen en común todos es que dependían de la FIAP. La FIAP son las siglas de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Bueno, este es un organismo que depende del gobierno. Tiene participación de varios ministerios y la máxima responsable actualmente es la vicepresidenta Nadia Calviño.
¿Y Calviño ha dicho algo de este asunto?
El PP lo usó en su contra y, de hecho, le exigió explicaciones. Calviño responde que ella asumió la dirección de esta fundación en octubre y que el proyecto de Sahel que dirigía el general detenido acabó en junio de 2021. Además, recuerda que fue el gobierno de Rajoy el que puso a este mando de la Guardia Civil al frente del proyecto. Por cierto, que este general es a día de hoy el único que sigue en prisión provisional de todos los implicados en este caso mediador. Y, fíjate, decías tú de la decisión que tenga que tomar la fiscal, ahora su situación personal, es decir, si sale en libertad provisional o no, también va a depender de la Fiscalía Europea.
¿Y qué pruebas hay del vínculo entre el general y el empresario beneficiado?
En el sumario hay escuchas telefónicas que dibujan esa relación, también de ambos con el conseguidor que da nombre al caso, el famoso Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias el mediador. Pero sobre lo que me preguntas, los investigadores le dan especial relevancia a un comentario que se le escucha decir a este empresario llamado José Drones, o alias José Drones. Dijo lo siguiente, esto es textual: yo todo lo que hacía en África lo hacía con el papá. Claro, por anotaciones y otros documentos intervenidos en los registros, los investigadores creen que esa persona a la que este empresario llamaba papá era nada menos que el general de la Guardia Civil. Así que, bueno, os iré contando las novedades de este caso al que le queda todavía recorrido.
Mucho recorrido.
Mucho recorrido, continuará.
Bueno, más tan elegante como el Cholo Simeone en la banda. Exactamente.
Eso,
igual.
Ya sabes que siempre da buenos resultados, así que me lo tomo como un piropo, claro que sí.
Claro, así lo es. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Chao. Las noticias, ahora escucha las voces del día. Nadia Calviño es vicepresidenta y ministra de Economía, Necane.
El gobierno que apuesta por las viviendas del llamado Banco Malo para intentar abaratar los alquileres.
En España disponemos de un parque público de unas 300.000 viviendas. Esto es un 3% del total, frente al 9% de la media de la Unión Europea. Y por eso es fundamental, entre otras medidas de calado que ya hemos puesto en marcha, reconstituir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de Sareb.
Vamos a sacar precisamente alquiler público un paquete de 50.000 viviendas que tenía el Banco Malo, el Sareb, pero hay que recordar que de esas viviendas solo el 15% se ubica en grandes ciudades, es decir, donde son necesarias. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.
Los populares que también ponen sobre la mesa algunas medidas para facilitar el acceso a la vivienda.
Una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar una vivienda. Primer desembolso. En materia de alquiler de vivienda, avalar lo que cuesta la fianza. Segundo, ampliar el bono de alquiler joven, porque hay miles de jóvenes que lo han pedido y se han quedado sin él.
David Vinuesa es vigilante de seguridad de viviendas de la Sareb en Aragón, La Rioja y Navarra.
Y cuenta en COPE la situación tan mala en la que se encuentran muchas de estas casas.
La cuestión es que los pisos no están en el estado que como para habitarlos. Muchos animales que entran en los pisos porque las ventanas o las puertas no están bien cerradas, pues defecan. Los pisos están en un estado deplorable.
Isaac Hermo, director comercial de Atún Rojo Fuentes.
Se trata de una empresa española que se ha reconvertido en la referencia mundial en la producción de atún rojo con 18.000 toneladas al año. Su director general ha asegurado en Mediodía COPE que este producto cada vez es más común en nuestra dieta.
Producimos esas 18.000 toneladas que acaban en cualquier país del mundo al final. El principal consumidor de esto es en Japón o las empresas japonesas, pero al final estas empresas japonesas lo que hacen es distribuir por todo el mundo el producto.
Y el sonido musical, Drake y The Weeknd. Avanza.
Estamos escuchando a los artistas, pero en realidad hay trampa. Podría ser la nueva colaboración de ambos, pero no. Es una canción que está generada por inteligencia artificial y que calca las voces de ambos. Es un rap con letras personales sobre la relación que tienen ambos intérpretes con otra cantante, con Selena Gómez.
¿Qué cosas hace la inteligencia artificial?
¿Y qué peligro tiene?
No, es que yo me quedo con lo humano, con... Sí, no, mejor. No quiero inteligencia artificial para la música. No, fuera.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Treinta y tres años dan para mucho, ¿verdad? En ese tiempo hemos tenido tres papas, cinco presidentes del gobierno en Moncloa y dos reyes en Zarzuela. Se han creado 64 países y han desaparecido 60. Se han entregado casi 7.500 medallas en 8 Juegos Olímpicos y la población mundial ha aumentado en 2.000 millones y medio de personas. Sin embargo, en esos 33 años solo ha habido un nacimiento en Montemiau. Se trata de una aldea de Castro Caldelas, en Orense. Su población se había reducido hasta los 9 habitantes, por lo que se esperaba mucho la llegada de un nuevo bebé. Algo que se ha cumplido con Noah hace solo unas semanas.
La verdad es que con mucha alegría. Nosotros ya tenemos una edad, entonces, bueno, mira, con mucha alegría aquí en el pueblo, un pueblo pequeño, pues ya te puedes imaginar.
La verdad es que sí. Yo, bueno, tengo 4 hermanos, pero para mí tener una hija, bueno, ha sido toda una alegría. Estamos, bueno, desbordados de alegría y nada hemos hecho.
Son Miguel y Mari Carmen, los afortunados padres de esta niña. Aunque no son los únicos eufóricos, ¿eh? Imagínate cómo ha sentado la noticia en el pueblo. Aunque a felicidad, nadie gana a Áurea, una abuela muy orgullosa de su nieta.
Sí. Para mí la niña es el terror más grande que pudo venir a la casa.
A diferencia de casi todos los niños que nacen hoy en España, no va a crecer en un entorno rural, un ambiente en el que el silencio y la calma son el pan de cada día. Quizás por eso el destino ha querido que la pequeña tenga ese nombre, Noah. ¿Sabes qué significa? Tranquilidad y sosiego.
Echamos mucho tiempo para elegir el nombre, la verdad, vamos a empezar por ahí. Pero bueno, pues porque queríamos un nombre, no sé, dentro de lo que cabe, actual y corto. Y mira, a ver cómo sale la niña. El nombre es tranquilo, a ver la niña ahora.
Ahora falta también que ella haga honor a su nombre. De momento parece que sí.
Ahora mismo, dormidita, acaba de comer, porque hoy también llevo un día ajetreado, ha ido al pediatra y bueno, ha sido un día un poco así. Pero ahora está dormida y bien, se porta muy bien, la verdad. Sí, es muy buena, no tengo queja.
Sus padres tuvieron muy claro que no hay nada mejor que el pueblo para criarse. Ellos también lo hicieron allí, en un ambiente muy sano. El único problema, pues la ausencia de niños con los que jugar. Pero bueno, siempre le quedará el colegio de Castro Caldelas y los planes de fin de semana.
Yo fui feliz, no sé, y bueno, mis vecinos que se criaron aquí conmigo también. A ver, antes éramos más niños, ahora claro, ahora son habitualmente es ella sola, pero bueno, los fines de semana sí que vienen los de la ciudad, de Orense.
Pues fíjate, ahí queda la noticia. Nace un bebé en un pueblo de Orense después de 33 años sin ningún nacimiento. Es una niña y se llama Noah. Esperemos que no tengan que pasar otros 33 años hasta que llegue el siguiente. Echamos un paseo por las redes sociales. Se está hablando, Silvia Martínez, mucho de la vivienda.
Sí, ese plan para el uso de 50.000 pisos del llamado Banco Malo para alquileres a precios más baratos, tema de la vivienda que para los oyentes es muy importante. Por ejemplo, Rodrigo nos dice que espera que no quede solo en un anuncio electoralista. En este sentido, Pilar también opina que sería un error que se acabara estancando y que fuera un motivo nuevo de ataque entre partidos. Y por su parte, Julio nos escribe que, bueno, ve algunas fisuras en la propuesta del gobierno, sobre todo en el asunto del tope del alquiler.
Esperamos tu mensaje, Silvia.
Sí, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp, apúntatelo, es el 600544555, 600544555, y el Instagram, exposito-cope.
Lo siguiente, aquí en COPE, Champions, tiempo de juego, Chelsea, Real Madrid.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. No solo se trata de saber lo que pasa.
Y las mujeres españolas cada vez tienen más responsabilidad dentro de las empresas, aunque el ritmo de crecimiento todavía es lento. Bueno, es un problema generalizado porque ningún país de Europa consigue alcanzar ese 50% de mujeres en consejos de administración.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Solo el 14% de las direcciones de las empresas están ocupadas por mujeres.
Sí, 6 de cada 10 todavía no tienen a ninguna en sus comités de dirección. Y es que
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa, amamos las patatas.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.